Llegué a un momento de mi vida en que me planteo muchas cosas, cosas que me hacen meditar seriamente, créame.
No medite, nunca nada bueno sale de ahí.
No, en serio, hay cosas que un pirata debe tener.
¿Un barco? Bueno, esta es una nave. Sí. ¿Un perico en el hombro? Eso sería muy difícil hacer el programa así.
No, me refería a objetivos existenciales, un tesoro a encontrar. Los piratas buscan tesoros. ¿Qué tesoro es el que me motiva este viaje?
Ah, el tesoro. ¿Preparamos té o quiere algo más fuerte?
Recuerda que el gobierno hará siempre lo necesario por sobrevivir.
Igual que tú, a pesar del gobierno. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale ya! ¡Arriba! Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 924 emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados en la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
¡Hola amigos del tesoro!
Hoy Marcelo Ebrard, preséntate a ti, busca ese tesoro. Pero líder, ¿vas a querer heredar la presidencia o ya busco a otro? No, sí, voy. ¿Dónde busco el tesoro? Busca el tesoro. Bueno, cuando AMLO se aburre o no sabe qué hacer, se pone más peligroso que Lupita Jones opinando sobre mujeres transgénero en certámenes de belleza. Y dijo, hay que buscar el tesoro.
Póngale.
¿Qué tesoro? Porque siempre anda tratando de recuperar tesoros Andrés Manuel López Obrador desde que llegó a la presidencia.
Aburrimiento o un
distractivo.
Un distractivo que sabe aplicarlos perfectamente.
Para mí, en un momento le dicen... necesitamos dinero. O sea, y en ese momento dice, bueno, hay que salir a buscar. Totalmente.
Sí.
Bueno, primero, no solo dinero, porque, o sea, hay que entender una cuestión. Andrés Manuel López Obrador lee, y cuando lee mucho de historia. Sabe mucho de historia mexicana.
Ajá, sí,
le
claro.
interesa muchísimo, pero muchísimo el tema. Es su pasión, digámoslo así.
Sí que sí.
La pasión de Andrés Manuel López Obrador
es leer e informarse
sobre historia mexicana. Entonces, cuando encuentra algo así, dice, el penacho de Moctezuma, ¿dónde chingados está?
Pues claro.
Está allá, hay que recuperarlo. Que sí. Bueno, los códices May, no sé, ¿dónde están? Hay que recuperarlo.
Es que si no, ¿qué va a quedar de la 4T?
Por eso. Que,
que queden esas cosas.
Simplemente
¿no?
las peleas con los titulares de Twitter y esas cosas.
Sí,
¿qué lana se llevó el PRI? Se llevó esta lana. Bueno, hay que recuperarla. Que los contratos con PEME. Bueno, pero, y que está su hermana ahí. Bueno, también la hermana. Bueno, ahora vamos por el misterioso tesoro de Porfirio Díaz. AMLO ordenó investigar el paradero de un tesoro en el extranjero de 822 billones que data de los tiempos de Porfirio Díaz. Si es real, dijo, entonces el gobierno actuaría para demandar la devolución de esta riqueza en beneficio del pueblo de México, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. No se hagan muchas esperanzas, 822 billones por Porfirio Díaz. En esa época no había paraísos fiscales,
claro,
era todo muy turbio.
Sí.
Aparentemente sería lo que dejó Porfirio Díaz para cada mexicano.
Qué bonito.
Bello. Pero lo buscamos, buscamos.
Sí, claro que
Todavía ni mapa tenemos, pero... pero nada, seguiremos buscando, seguiremos participando.
¿Sin mapa?
Sin mapa. Y los historiadores estarán tendiendo así alguna línea para ver dónde empezar a buscar, básicamente. O si es todo parte de una gran fantasía histórica, que también las hay, ¿no? Como el Dorado
chingo,
en algún momento, como tantos tesoros.
Fantasías históricas.
Totalmente.
Sí.
Si no hay cuenta en Suiza, va a ser muy difícil
Pregúntale al rey.
Sí, al rey emérito de España. Bueno, ahí el mapa estaba más claro.
Claro,
inclusive hasta con testigos. Ahora, Porfirio Díaz, estamos hablando de la década del 30 del siglo. No, estamos hablando de la década del 30 del siglo XX.
Claro, claro.
No sé, no había tantos testigos.
No.
Por lo menos no que aún estén con vida. Señoras y señores, vamos a presentar a Trono de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por tus ojos con Fer Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán.
Bueno, detalles que dejó la investidura.
Sí.
Biden, presidente
Tenemos nuevo presidente
de los Estados Unidos. Unidos de Norteamérica. Ajá. Biden, Joe Biden, presidente número 46 de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero vamos a lo que interesa al pueblo.
Totalmente. Es ¿qué Lady estará Gaga. Haciendo Trump en este momento?
Ahora vamos a ir con eso. Bien. En realidad está en Palm Beach, debe estar
gruñendo. No, bueno, pero precisamente, ¿entiende?
Posiblemente este cagando. Se lo querían imaginar. Ajá. Así, imagínenselo. Ahora no nos culpen a nosotros de esta situación, cúlpenlo al lagarto. Lady Gaga cantó el himno de un azul tan oscuro que no sé si fue azul o negro, disculpen, pero póngale, soy un póngale. Tanto daltónico. Ajá. Una falda baja, rojo, intenso, un peinado
daltónico
recogido.
Confundiría el color.
Sí.
Quizás tiene
hay colores
poco,
que yo,
poca gama.
Poca, de, tengo
entre
poca gama.
Grises.
Tengo poca gama y a veces las fotografías son engañosas.
Sí, a huevo,
y
siempre.
Los videos engañosos, sí, la televisión
siempre,
es engañosa. El sistema PAL NTCC es engañoso.
Sí,
entonces,
sí,
pero
sí.
Yo creo que era un azul tan oscuro que era negro.
Póngale.
Pero bueno, más allá de todo eso, disculpe. Lo que llamó la atención es sí. el micrófono dorado de ella típico, el retorno
Trump.
Dorado.
Eso es muy Trump.
Es súper Trump, pero
ya,
bueno, pero
sí.
Si hay algo que no es súper Trump es Lady Gaga.
No,
en
no,
sus
claro,
comienzos,
claro.
Siempre con los demócratas. Y un prendedor dorado gigantesco de un ave volando.
Eso
fue más o menos.
Sí.
Ya todos lo vieron. O sea, el
yo
que
creo
le interesa
que ya
lo vio.
Debería cambiarse por Madame Gaga.
Tras Lady Gaga.
Aunque Lady habla de una mujer madura
sí.
De la realeza, pero Madame le queda más.
Madame ¿no? Le queda bien a Jennifer López, G-Low,
no,
que
qué cosa tan extraña
la segunda.
Jennifer López vestida de señora de gala.
Sí, uno está
es
acostumbrado
no,
a verla en
no
culo.
No la reconozco.
El frío de Washington.
Ah, claro.
Hizo
sí.
Que ella dijo, bueno, salgo ajá. En culo. Le dijeron, no, hace frío. Y pero la latinidad, no, la
claro.
Latinidad mejor que quede reservada a di una frase en español.
Bien.
Y di una frase en español y los titulares en todas partes. Fue la conmovedora alocución latina de la
no,
más latina
ma.
De la latina.
No,
en realidad dijo una mamada, pero lo dijo en español. Dijo que bajo esta patria, todos unidos, no sé qué. La gente
sí.
Lloraba a mares porque si
¿y recordaba
hemos
el español?
Llegado al poder. Lo recordaba bastante
bien.
G-Low. Bueno, y nada, ahí la segunda actuación
ajá.
Previo a que Joe Biden jure como presidente. Kamala Harris, esto no lo dejaron pasar los fanáticos de los Simpsons y está muy bien. Estaba con un vestuario muy similar al de Lisa Simpson cuando se convierte en presidenta de los Estados Unidos.
Ah, mire.
Todos dijeron, los Simpsons
ajá,
lo vuelto
sí,
a hacer. A mí no me cabe ninguna duda que Kamala Harris vio ese capítulo, por supuesto, y se
sí
vistió ad hoc. Lo cual hizo que Biden la mirara como diciendo, qué tramas. O algo así. Bueno, en cuanto a simbolismos, amigos, Sonia Sotomayor, primera mujer latina en la Suprema Corte de Estados wow. Unidos, tomó el juramento a Kamala Harris, primera mujer en ser vicepresidenta de los Estados Unidos, además de ascendencia afroamericana, sobre la Biblia que perteneció ni más ni menos que a Rosa Parks.
Ajá.
Rosa Parks, heroína de los derechos civiles. O sea, unos simbolismos bien cargados. Amanda
sí.
Gorman, una joven poetisa afroamericana que recitó un poema suyo también.
Wow.
Bueno, en fin. Eso y muchos detalles más son los que han dejado la investidura del nuevo presidente de los Estados Unidos. Y por otra parte, Donald y Melania Trump,
ajá.
Que ya están en la Florida.
Sí.
Dejaron la Casa
Melania
Blanca,
se
fueron
negro.
En helicóptero. Sí, Melania se fue.
Se fue negro con una cara
sí.
Así como decía.
Quienes fueron testigos sí. De la situación
ajá.
De despedida dicen que era la que más relajada estaba, que
y
todo
sí.
Lo demás, la familia
totalmente.
Era un llanto.
Totalmente.
Ivanka,
sí.
Jared, todo, toda la
y
familia
sí,
estaba
wey,
que lloraba,
sí.
Se cagaba. Igual Donald, el patriarca en cuestión, bueno, ya está en Paul, en Palm Beach.
El pato.
El patriarca, dije.
Ah,
sí, el patriarca.
Sí.
Nada, dijo, regresaremos de algún modo. Este fue el último
chale,
mensaje.
Ajá.
En forma de fichas, sí, en forma
póngale.
De toma del Capitolio. No sabemos porque tuvo tan.
I will back,
dijo. Hasta la vista, baby. Se calzó las gafas
es
y se quedó tomando el sol de Palm Beach
ajá.
Ahí en Florida. Es una casa que todos conocimos. Porque alguna vez cuando llegó, creo que fue Xi Jinping, el chino, ¿se acuerda? Le dijo,
sí.
no, querido, no vas a ir a Washington, no te
ajá.
Voy a recibir en la Casa Blanca. Vente para Palm Beach.
Para mi casa.
Y el chino miró como diciendo, ¿qué pedo?
Ajá.
Con
sí.
Y se lo llevó allá a Palm
ajá.
Beach.
Es verdad.
Y todos felices, comieron perdices
sí,
y a partir de ese momento se llevaron como el culo durante toda la presidencia, ya lo sabemos. Damas y caballeros, el primer tweet de Biden.
Ajá.
Claro, ahora
claro,
se hizo cargo de
totalmente.
POTUS, ¿no? De President of the United
ajá.
States, la cuenta arroba
sí.
POTUS. Ahora la maneja la gente de Biden.
Sí, la gente,
y bueno, no hay tiempo que perder cuando se trata de abordar las crisis que enfrentamos, dijo Biden. Ajá. En el primer tuit, medio para atrás, ¿no? El primer... Y hoy le dije, nos avisó que estaba todo como el culo, y ahora lo avisa por Twitter. Damas y caballeros...
Que quede escrito.
Y que quede escrito, queda documentado. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita, ¿cómo estás, guapa?
Muy bien, momentos instantáneos de cuando pierdes el poder. China sancionó a Mike Pompeo y a otros 27 exfuncionarios de Donald Trump por violar su soberanía. La chingada. Y bueno, ya te bajaste el pony multicolor, ahora estás en la mira de todos, ¿no?
Sí que sí.
Así la situación. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico que se ve aquí con nosotros, al Mico.
Venga, Micolete, ¿qué dice Mico?
Micolete, en otras noticias, al menos 3 muertos tras una explosión en un edificio en el centro de Madrid.
Wey.
Sí, aparentemente todo apunta a un escape de gas. Voló el edificio, un edificio de 4 o 5 pisos.
Sí que sí.
Realmente quedó así desmascarado totalmente, su estructura viva. Y bueno, ahí sorprendiendo todo el centro de Madrid, ¿no? Pleno centro de Madrid. También al menos 43 migrantes murieron en aguas libias en un intento por llegar al continente europeo. Y murió Felipe Quispe Huanca, alias el Malcu, el cóndor de las alturas, significa. Y bueno, falleció el martes, 78 años, en La Paz. Fue un dirigente comunitario, líder sindicalista, guerrillero, marxista, profesor universitario. Quispe vivió una lucha política intensa que lo llevó inclusive a ser diputado a principios del siglo XXI,
sí,
¿no?
Sí.
Y 2 veces candidato presidencial, en el 2002, en el 2005. Murió de un paro cardíaco y, bueno, estaba propuesto haciendo su campaña para la gobernación de La Paz. Pero tiene una historia muy rica que es en parte la historia de Bolivia, la de Felipe Quispe Huanca. En su época de guerrillero se realizó un atentado para sabotear unas torres de alta tensión. Más de una treintena de subversivos en aquel momento quedaron detenidos, y cuando le preguntaron a Quispe, señalado como líder de ese movimiento, una periodista lo inquirió y le dijo, ¿por qué hicieron eso? Él respondió, porque no me gustaría que mi hija sea su sirvienta. A partir de ahí se planteó, eso quedó como una cuestión simbólica de lucha en Bolivia. Y bueno, el Malcu, muy respetado por sobre todo en La Paz y en toda esa zona de Bolivia y en la lucha, falleció de un paro cardíaco. Señoras y señores, por otra parte, Wikipedia cumplió 20 años. Así que felicitaciones a todos los wikipedistas que la hacen y aportan el conocimiento, la información libre, gratuita, autogestionada, autónoma. Así que feliz cumpleaños, feliz 20 años a Wikipedia. En el programa de hoy hablaremos de punk rock, de un disco de Ramones con una de las personas que más sabe de Ramones. Trataremos de entender cómo aparece en el Caribe un homenaje al Imperio Incaico. Habrá super campeonato de chistes. Debatiremos sobre inseguridades y cómo vencerlas. Y analizaremos la teoría que afirma que medio pedos funcionamos mejor que sobrios. Efectivamente, Mico, alcemos las copas, pongámonos cómodos, que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección.
Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo.
Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo,
le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse.
Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
This is Rock and Roll Radio, el especial Ramones en caso de que el mundo se desintegre. Y a Carlos Ramone.
¿Cómo está, Carlos?
Bueno, Carlos Ramone de León, Guanajuato, México. Hay muchas aclaraciones que hacer al respecto. Digo, para saber con quién estamos hablando.
El hombre que más sabe de Ramones en el mundo.
Posiblemente de habla hispana. De habla hispana estoy seguro que es.
A huevo.
Por supuesto que...
Y es nuestro cuate.
Es nuestro cuate. Aquí y sencillamente, humildemente, engalanó alguna transmisión de FM en caso, hablando de Ramones, mostrando toda la discografía.
Que estar aquí hoy.
Sí, bueno.
Presente, de cuerpo presente.
Realmente.
En el espacio.
De hacer bien las cosas.
Exacto.
Esto tendría que ser un reportaje, una entrevista a Carlos Ramones. Pero por estas cuestiones que hacen al espacio y a la vida en el espacio y a las comunicaciones interplanetarias, lo tenemos
y
por
chambas,
escrito.
¿No?
Pero, y chambas. queremos explicarles para que no conozca la obra de Carlos Ramones. Como primer punto, es importante destacar algo. Me parece que este especial Ramones, que vamos a tener en caso de que el mundo se desintegre y que tiene que ver con el fallecimiento de Phil Spector y lo que comentamos sobre un disco especial que fue producido por Phil Spector, justamente de The Ramones, y unas declaraciones que hicimos al respecto, aparece Carlos Ramones para hacer algunas aclaraciones, justamente a esas aclaraciones. Yo digo, no me parece un tema menor un especial de Ramones, teniendo en cuenta que a todo el mundo le interesa, porque yo he visto señoras que van al mercado con la playera de Ramones.
Yo también las vi.
Niños menores de 10 años con la playerita de Ramones.
Yo también los vi.
Señores que tienen dos playeras, una es la del PRI y otra es la de...
¿Vio de esas
que quedaron de, de las publicidades de
para
gobernador del estado? Vio, tienen esa y la de Ramones.
Sí.
Entonces yo imagino que toda la gente que ha vestido modelos, gente super fresh and nice, que en su vida le escuchó un rock, pero tiene
la playera
de manga cortada de Ramones. Por lo tanto, imagino que o alguien, alguna mega empresa, adquirió los derechos de la explotación del logo de Ramones, que es una modificación del escudo de Estados Unidos de Norteamérica, o en su defecto, todo el mundo es fan de Ramones. Ante la risa de costado de Carlos Ramones mientras se escucha toda esta locución, vamos a presentarlo. Y de Joy. Vamos a presentarlo a Carlos Ramones. El apellido Ramón de Carlos, digo, como en una logia, una membresía, un grupo masón, como quieran compararlo, digo, el apellido Ramón se adquiere, se merece, se otorga. No es que llego y me llamo Juan Carlos Ramón o Fernando Ramón, porque me sale de los huevos. Puede pasar, puede ser, o sea, un chingo de, soy fanático de los Ramones, quiero que me digan Joaquín Ramón. Bueno, pero aquí estamos hablando no de cosas así chuscas o que me salen de los huevos, sino de cosas realmente contundentes. Carlos Ramón, tiene el apellido Ramón, aclara unas cosas, y yo estaba hablando de lo que fue su intervención en FM en caso, en algún momento, cuando fue el especial. Él es un especialista, inclusive, de proto-punk y de los albores del punk rock,
claro,
¿no? Entonces, sabe mucho de Ramones y de muchas otras bandas que tienen que ver con esa primera embestida del punk rock. Básicamente, el especialista en Estados Unidos. Luego también, por supuesto, de todo lo que ocurrió en Londres, ¿no? En la década de finales de los 70. Entonces, Carlos Ramón dice, hola nave, solo para complementar la noticia del programa 4921 sobre la muerte de Phil Spector y los Ramones. Bueno, verán, el productor, a mí, discúlpenme, pero no es algo de Carlos esto porque está escrito, pero no me gusta decirle The Ramones. Sin embargo, en su lengua nativa es The Ramones, pero ya todos en Latinoamérica los rebautizamos los Ramones, son los Ramones y todos los conocemos por los Ramones. Así que me dirigiré a partir de este momento a ellos como los Ramones, porque me siento muy mamón diciendo The Ramones. Sin embargo, el nombre es The Ramones, ¿no? Bueno, pero los Ramones. Bueno, verán, el productor escuchó por primera vez la banda de punk en el año 1975 y desde ese momento quiso producirles un disco. Esas cosas que te dejo mi tarjeta, me interesa. Bueno, Joey Ramón, el cantante, era fanático de todo el trabajo de Phil con las bandas Bubblegum de la década del 60. Las bandas goma de mascar estas son las bandas de varias coristas, o sea, esa música liviana pop radial de la década del 60.
Y se nota la influencia.
Totalmente.
Impresionante.
Pero digo, para que ubiquen qué onda, o sea, no sé, imaginen en Mr. Sandman, Dream, Give bellísimo, Me a Dream, pam, 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 pam. Bueno, todas esas cosas, sí. Esas bandas muy juveniles, claro. Y en muchos casos armadas, digo, en producción, casi todas, efectivamente, sí. Con trajecitos iguales, pues bueno, claro. Todas esas cosas, esas bandas bubblegum de la década del 60. Bueno, la cuestión es que era evidentísimo, digo, sin saber el dato, sí. De que Joey era muy, muy, muy fan de de estas corrientes musicales. Ajá. Digo, en sus melodías de voz, esto es evidente, por más que hay una pared de guitarras distorsionadas debajo, ¿no?
Sí, 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 bueno, pero el sonido, o sea, la canción final, la canción final que está escondida detrás,
efectivamente.
Es una canción de esas todas.
Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, estaba encantado con la idea, pues, Joey. Claro. Pero no fue sino hasta 1980 que lograron concretar un contrato. Ajá. En esas cosas, idas y venidas, vengan, sí, sí. Vayan, yo estoy en New York, yo estoy en Los Ángeles. A ver, todos los Ramones, a excepción de Joey, ajá, la pasaron nefasto. Esta es casi una, a ver, ¿cómo decirlo? Ajá. Una constante en la historia de Ramones.
Sí, ¿no? Cuando
si Joey
uno
la pasaba bien, sí, el resto la pasaba mal.
Exacto.
Si el resto la pasaba muy bien, sí, Joey la pasaba pésimo.
Sí.
Pero bueno, Didi y Marky, inmersos en el alcohol, estamos hablando del bajista y del baterista, totalmente alcoholizados. Johnny, sufriendo por la muerte de su padre, que se presentó en esos días. Y en la memoria ramonera, se tiene este disco como uno de los más blandos de la banda, evidentemente.
Sí, sí,
no,
sí.
Uno lo ve y ve la influencia, uno lo escucha, digo, sí. Y nota la influencia de Phil Spector.
Mucho, sí.
Y bueno, e imaginamos varios de estos nombrados Ramones aquí, cruzados de brazos sin mucho que hacer en varias de las canciones,
sí,
¿no?
Bueno.
Bueno, entonces en la memoria ramonera se tiene como un disco como uno de los más blandos de la banda, motivados porque ni siquiera salen con sus chaquetas de cuero en la portada y son canciones dignas de aparecer en el Top of the Pops. El disco fue de los más vendidos en su época del cuarteto de Queens y marcó la entrada en los 80 para la banda. Como dato curioso, ese fue mi primer vinil que logré. Voy a hacer una pausa aquí porque sí, luego está, sí, el dato personal de él y por qué el cariño a este disco. En ese disco hay una rola de Richard Hell and the Boyoids, un cover de Johnny Thunder, guitarra de los New York Dolls.
Sí,
ahí
sí.
Es donde nos enteramos en aquella transmisión que les comentaba, ajá, que una de las canciones que más le gustan a Carlos Ramone pertenece a los New York Dolls. Una debilidad. Si ustedes le colocan esa canción, que no daremos el título para no debilitarlo públicamente,
no, claro,
se entrega pancita arriba para que le acaricien y así. Baby, I Love You,
sí,
que justamente es una rola de Spector que había compuesto para las Ronettes y aparece ahí en el disco. Y además, Rock and Roll High School, que fue una...
No,
todos recordamos el video de Rock and Roll High School,
sí,
donde vienen con esa especie de ¿cómo se llama eso?
De radio.
De radio sonido.
Sí, grande, de la
esas
época.
Que se utilizaban en los 80.
Gigantescas,
al aula.
Grandes,
efectivamente, sí, con unos Ramones que uno ve un poco pasados de edad para estar en la high school, ¿no? Y bueno, pero ese video inolvidable.
Sí que sé.
Y ese disco abre, ni más ni menos, porque muy blando el disco, porque
póngale,
muy top of the pop, muy todo lo que quieras, pero abre ni más ni menos que con You Remember Rock and Roll Radio. Así que para nosotros es súper especial. Ustedes, los que escuchan En Caso de Hace Tiempo,
sé,
saben,
sí,
lo especial que es esa rola para nosotros.
Pues claro.
Y lo especial que tiene que ver con el mundo del rock. Así que sí, muy blando el disco. De hecho, la portada es medio parchís.
Claro.
Porque es fondo rojo, melenas de Playmobil, típicas de Ramones, pero
sí,
de,
sí,
en este caso de peluquería,
claro,
o sea, totalmente
claro,
de coafer. Joey de amarillo, Didi de negro, Johnny de rojo y Marky de azul. O sea, faltaba Tino ahí y Yolanda. Pero bueno, luego...
Pero un disco hermoso.
Un disco hermoso,
sí,
que yo dije es el disco que mejor suena de Ramones. Yo creo que en parte lo confundí también con Please and Dreams del 81, que es el disco absolutamente contiguo.
Póngale, claro.
Ahí Ramones recupera un poco el sonido más típico, ramonero, pero creo que en esa dupla está lo
está
mejor.
Lo mejor.
En cuestión de sonido, ¿eh?
Sí, sí,
porque
sí,
alguno dirá, no, lo mejor es el primer disco, Ramones, que tiene Genius Upon Rock, que tiene en sonido.
Técnica,
sí, de que lo puedes poner en un playlist y no desentona absolutamente con lo que lo rodea. es.
No, y de calidad. Lo demás es estándar de sonidos también.
Totalmente.
¿No?
Es en el mainstream. Efectivamente. Sí. A eso nos referimos.
Un sonido estándar de época, uh-huh, en todas las épocas.
Sí, a huevo, a huevo.
Que tiene que tener esas cualidades.
A huevo.
Para que a la gente le suene,
sí,
normal.
Que generalmente, y recuperando.
Aunque sea Mason.
Sí, sí, totalmente.
No estoy hablando de rarezas.
No, estoy hablando
de agudos, brillos, graves, donde golpea.
Cuestiones
donde,
técnicas, exacto, puras y exclusivamente de ingeniería de sonido. No,
exacto.
Y muchas veces eso, Lagarto, ya que estábamos hablando de, ajá, Phil Spector,
sí,
muchas veces lo marcan el uno o el dos o tres productores más importantes de determinada,
sí,
época,
sí,
que por, sea, algo se hacen fama, no,
exacto,
sé qué, y todo el mundo quiere grabar con ellos.
Sí, sí.
Por lo menos así era cuando sucedía.
Ajá.
Así fue en los 80, así fue con Phil Spector mucho tiempo,
sí,
y así fue esa historia de ese disco de los Ramones llamado The End of,
ajá,
the Century.
Sí que sí.
Y gracias, querido Carlos Ramone, por nada, acompañar con todas estas cuestiones de conocimiento,
sí,
que ayudan a todos los fanáticos de la música. Muchos harán, muchos estarán, no, dice, ah, ya lo sabía, ah,
sí,
porque
pues, claro,
y muchos estarán diciendo, no sé de qué carajo están hablando,
sí,
pero
sí,
a lo,
sí,
mejor,
sí,
googlean, Ramones,
póngale,
o este disco,
pues,
o,
claro,
o no sé, o Johnny Thunder, o
es
los New York Dolls.
Y es estos discos,
totalmente,
o sea,
y para entrar en esos caminos, en esos laberintos,
totalmente,
en los que uno se pierde felizmente. Decía Carlos Ramone, como dato curioso, ese fue el primer vinil,
ajá,
que logré encontrar en un bazar a los 15 años de edad.
Y
yo estaba que me desmayaba de la emoción. Pero no se desmayó, siguió,
claro,
de saludo. Dave, un abrazo, descanse en paz, Phil Spector, dice Carlos Ramone. Un abrazo grande para Carlos Ramone, ahí en León, Guanajuato, México.
Todas las ovejas se parecen. Sin embargo, hay algunas que son su propio rebaño.
En caso de que el mundo se desintegre, caos en el corral.
Desde Vila Nómada, Gaia, Portugal, llega el gaullo de Otoaya.
¿Cómo está, gaullo?
No lo puedo ubicar en Portugal,
no,
lo tengo en Brasil,
ya,
en Brasil. Así que por favor no deje nunca de firmar su ubicación actual hasta que yo me acostumbre,
sí,
a portugalizarlo, querido gaullo de Otoaya. El gaullo de Otoaya de Vila Nómada, Gaia, Portugal, dice, hola nave, ¿cómo están todos? Les sigo siempre de cerca, a veces atrasado mínimamente, pero estoy siempre a su lado. Es más, podemos culpar a San Luis, Argentina, de ser un agujero negro de todas las heces que se pierden en el universo. Pero bueno, la gran mayoría de hispanoparlantes se come alguna S de algún lugar de la palabra, o la aspira, o ni la menciona. Pero bueno, en realidad quiero resucitar el tren del mame de los nombres. Y antes les pregunto, ¿cuál fue el tren del mame con más vagón en esta red ferroviaria
Ese
parecía eterno, ¿eh? Sí, sí, sobre todo,
o sea,
con gente como usted que lo resucita cuando,
claro,
ya estaba en la vía muerta.
Imagínate,
estaba en galpón,
sí,
y estaban,
sí,
los,
sí, sí, sí,
y de pronto,
ajá,
se escucha y sale otra locomotora. Pero sí, hubo muchos muy,
sí,
muy largos, y así. Pero bueno, aparte de este de los nombres, que ya es considerable, digo, bueno, el caso es que en un trabajo, hace unos 5 o 6 años, me pidieron que apoye un nuevo proyecto. Era liderado por un afroamericano llamado Mr. White.
No mames, güey.
Hijo de la ver. O sea, está bien,
sí,
¿no? Pero me imagino. Enseguida viene el señor blanco a la reunión.
Ajá.
Y le aparece el cimarrón de Golden Gold.
Bueno, está perfecto.
Estás mamando, güey.
No, ¿por qué?
No, pero muy bien,
sí,
claro que sí. Pero bueno, ahí le apareció el Mr. White,
ajá,
y este afroamericano que lideraba todo el grupo para hacer todo el pedo. Pero lo que iba a mencionar sobre nombres no es eso. Este señor tenía la base para construir aplicaciones.
Ajá.
Aplicativos, y todas las empresas querían aparecer en las tiendas de celulares, ¿no? Bueno, y por eso debería apoyarlos, porque iba a generar un aplicativo basado en un producto de la empresa. Entonces se hace la junta, la reunión sobre el proyecto, donde estaba mi jefe, Mr. White, una persona que no conocía, y estaba yo. Este joven que no conocía nos fue presentado como Arawala. Y bueno, en el medio de la conversación supe que era dominicano. ¡Oh! Ajá. Un beso grande para Nexty, sí, para la reina del Caribe, nuestra amiga dominicana. Bueno, supe que era dominicana. Pese a que hablaba un muy buen inglés, supe que era dominicano. Claro, sí que sí. Bueno, o tal vez era solo mejor que el mío, el inglés, pero y que es horrible, entonces ya consideraba que era maravilloso, ¿no? Ajá. Bueno, pasa muchas veces, ¿no? Sí. Que uno es muy burro, a lo mejor viene alguien y entonces, dice, qué inteligente, dice. De la capital de Portugal es Lisboa. Ah, no mames, qué inteligencia superior. Bueno, la cuestión es que ahí vamos. Mr. White hizo un resumen de lo que necesitaba de nuestro producto, lo que se iba a hacer, hizo un ensayo de cómo quería que quedara, todos contentos. En fin, Mr. Arawala sería el contacto técnico. Yo tendría que pasarle a Arawala ciertos accesos. Desde Arawala haría un análisis y etcétera. Arawala iba a resolver los entraves técnicos, hacer un estudio, y más tarde Mr. White y Mr. Arawala entrarían en contacto. Ajá. Una vez subsanado todo el pedo, era donde ellos se daban la mano, pues claro, y todo quedaba así. Perfecto. Entonces pedí que me den el contacto de Arawala para gestionar todo con esas áreas internas, todos felices. De una reunión le doy mi cartón de visitas a los dos. Mr. White me da el suyo y el joven me entrega su cartón de visitas. Su nombre era Atahualpa. ¿Quién le aplicó a Arawala? Atahualpa.
¿Estaba mal escrito?
Claro, yo dije, ¡ah, Atahualpa! Y quería contarles quién había sido el linaje de los Atahualpa. Atahualpa, digo, para quien no lo sepa, es el último emperador inca, ajá, ¿no? Y yo quería contarles del linaje de los Atahualpa, sí, los españoles, pero como dije, mi inglés es horrible, así que no me
no
aventé.
Podía, claro,
no estaba como para dar una clase sobre Atahualpa. Sí. Bueno, así que me hice más de un pequeño resumen que terminó como cuatro horse o algo así. Así que mi inglés podía ser horrible, pero Mr. White nos engrupió, o sea, nos timó con Arawala, que era lo que su oído decía que había escuchado.
Cuando le dijeron cómo se llamaba.
Claro, probablemente Atahualpa lo dejó así para ser más fácil. Vio como la muñeca fea que dijo, ajá, ¿cómo te llamas? Ale, ponle Ale, ¿no? Digo, ¿para qué vamos a andar bregando? Sí, entonces cuando le dijo, Atahualpa, Arawala, le dijo. Arawala. Y Atahualpa lo miró y le dijo, le dijo. Bueno, para ver cómo pocas letras ganan un significado totalmente diferente. Bueno, claro que en el fondo mi jefe odiaba que alguien hiciese algo antes que él, así que el proyecto no fue concluido nunca jamás en la vida. Quedó por un lado Arawala, por el otro Atahualpa, por el otro Mr. White. Sería fantástico que Mr. Atahualpa fuese desintegrado, porque además es un tipo genial y podría contarnos cómo es que el padre le puso Atahualpa a alguien nacido, bueno, muy lejos de los dominios incaicos, claro, sí, ¿no? Sí. Allá en Dominicana. Un abrazo grande para el gaullo Toto Ayat Villanova de Gaia Pop. Portugal. Señoras y señores, llega el sabiondo inculto desde La Paz, Baja California.
¿Cómo estás, sabiondo?
Qué gusto poder comunicarme con ustedes nuevamente. Les deseo todo lo más chingón de este año, que sea lo más mejor del mundo. Increíble. Bueno, tuve que chingarme más de 10 programas por dos para ponerme al corriente, porque el último que escuché fue así, sí, respecto a esto, va a ver que...
Ajá.
A lo mejor, no sé, no sé qué podemos hacer al respecto, pero no mames, güey.
Sí que sí, bueno, así no se puede.
No se puede. Parece que los tuve que poner a super velocidad, ajá, a super pedos, y parece que andan pedísimos, ajá, así acelerados, fierro, claro, pariente, sí alterados, sí, y así. Bueno, ha pasado muchos momentos de incertidumbre, miedo y nostalgia, también he tenido buenos momentos, ajá, y el 2020, bueno, no ha sido del todo mal para mí. Como muchos, he tenido que decir adiós a muchos conocidos por la COVID, pero seguimos resistiendo. Referente a darse cuenta de que no sabemos nada, he tenido muchos sentimientos de no saber. Me he topado con paredes muchas veces por quedarme sin argumentos en temas que según yo sabía muchísimo. Pero eso no es lo que más me confunde, sino que me ha pasado, y más últimamente, que cuando me llego a equivocar en alguna actividad de la chamba, voy perdiendo confianza.
Ajá.
Una vez que uno se equivoca, pierde confianza.
Sí,
pero eso no sé por qué le está pasando últimamente. O sea, últimamente se equivoca más o últimamente eso le hace perder confianza.
Ajá.
Porque si eso es un rasgo de sapiencia y de experiencia, nada, es más que lógico que uno se equivoque y pierda confianza en todo, o sea, desde lo más un deporte, o sea, usted viene, va, remata el balón, lo remata como el orto y ya pierde confianza.
Sí que sí.
En una conversación, usted dice, ay, no, te confundiste, estás ya diciendo, está. no es valió, Arahuala, valió. Es Atahualpa. Valió. Tú a partir de ese momento...
Por más que ya. Seas lo que seas, que te,
totalmente.
Que te creas lo que te creas.
Totalmente.
En ese momento...
Bueno, sí. Por eso uno se presiona tanto a veces y hace tanta mella cuando viene una fe de ratas, ¿no? Sí, y dice, no, lo que es el presidente de México ya no es más Peña Nieto, es, y uno pierde confianza.
Póngale,
pierde confianza en lo que uno sabe, en lo que uno lee, en lo que uno dice, en cómo lo dice y demás. Así que lo más normal del mundo, no solo en la chamba, en el ámbito cotidiano, uno pierde confianza cuando nota un error en sí mismo, ¿no?
Sí. Bueno, cuando va caminando por la calle y de repente está por cruzar una calle y no se dio cuenta que había prestado atención a cruzar la calle, es uy, esto es súper pendejo.
No,
wey.
Mames, claro. O sea, de es milagro.
Claro.
A huevo.
Sí que sí.
Inclusive con los accidentes, uno sabe, por ejemplo, se tuerce el tobillo o le sacan la férula o algo y tarda mucho tiempo en volver a moverse de la manera en que se movía. Y eso es pérdida de confianza. No es que se haya modificado algo tanto como para... esto los médicos también lo podrán decir, ¿no? La pérdida de confianza en cuestiones físicas, ¿no? Bueno, el sabiendo inculto dice ya... y tiempo después pareciera que no sé cómo se hace, como que olvido. Y digo, si yo sabía hacer esto perfectamente, ¿por qué me ocurre en el trabajo, no? Como si nunca lo hubiera hecho en mi vida.
Sí, güey.
Tengo que recurrir a mis memorias para hacer creer que sí lo sé y que puedo hacerlo. Pero es tan grande mi falta de confianza y dudas que quedé como un estúpido ante todos mis compañeros que me miran como diciendo, va a ser algo estúpido. Bueno, y eso poco a poco me va afectando. No sé si es por la edad, por la experiencia o por el sentido de
por
no querer
que
cagarla.
Algo
lógicamente.
Que hace sin pensar. Y listo,
y el sentido
madre.
De responsabilidad. Sabiendo inculto, también cuando yo no digo ir por la vida sin pensar.
No.
Pero digo, cuando meditas, por ejemplo, en el ámbito que nosotros nos movemos, que es la radio, ¿no? Con el señor Lagartija. Si tú eres consciente constantemente de la cantidad de gente que está escuchando lo que tú dices,
y no sé,
lógicamente te vas a trabar, modificar, no sé, alterar de alguna manera, eso va a ser mella sobre ti, te vas a llenar de dudas van a aparecer, por supuesto, que un sinfín de inseguridades.
Lo mismo pasa con la música, hoy que estábamos hablando tanto de
totalmente.
Música. Uno toca un instrumento, toca una canción que la toca todos los días.
Sí, con memoria muscular.
Y es memoria muscular,
relajado.
No tiene ni que pensarlo.
Sí.
O al cantar también. Estás cantando.
Estoy afinando la perfecto.
No, ya le sale así, perfecto. Está
exacto.
Disfrutando, bla, bla, bla.
Exacto.
En el momento que tuvo que pensar algo, voy para aquí con la mano o tengo que colocar la voz
ya
así.
Ya la cagó porque llegó tarde, se fue de tiempo.
Sí.
O sea, Lagarto mismo, no
quizás,
me deje mentir.
Y luego quizás le lleva muchísimo tiempo volver a hacer algo que hasta hace 3 segundos lo estaba haciendo perfectamente.
Automáticamente. Automatic es for the people.
Impresionante.
Y cómo genera inseguridad, un mal retorno, una desafinación de otro instrumentista
también.
O sea, una devolución del público, un público que a lo mejor mira de aquí como todas esas cosas generan inseguridad. El bullying genera inseguridad. El entorno puede hacer mucho daño lanzado a hacer media sobre nuestras inseguridades,
sí,
¿verdad? Un abrazo grande para el sabiondo inculto, pero no se deje, resista.
Sí,
si usted lo sabía hacer, tiene que saber hacerlo. Un abrazo para el sabiondo inculto desde La Paz, Baja California. Y de esta manera ingresamos al campeonato acordado, concordado, evaluado, coordinado, sublimado y solidario del chistor. Tengo nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
Es tan exitoso este proceso chistoreteril de campeonato de chistes 2021 que he tomado una decisión.
Señor Lagartus Magnificent of the Profundis Forest, ¿qué ha resuelto?
En un acto benevolente y solidario, no recibiremos todos los chistes aquí para que otros podcasts, programas de televisión, de radio y comediantes en general más pobres que nosotros tengan su dosis de humor.
Bueno, pero no, espérese, mire que tampoco estamos nadando en chistes, ¿eh? Es una época complicada, ya no es como antes.
¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Se los robó el PRI? ¿Se los chupó el diablo?
No, pero vio que ahora la gente cuenta chistes por WhatsApp, se los envía por Telegram, arma cadenas del humor, los coloca en sus muros de Face, los cuenta en TikTok o en Insta.
Ah, ya veo. Sacian su pulsión humorística a través de otras plataformas. ¿Eso me está diciendo?
Algo así.
Yo prometí que llegaríamos a febrero todos humorizados y riendo enajenados.
Sí. Pero, bueno, si se va a poner generoso y va a mandar chistes a otros lugares y va a decir que se los lleven para otros lados...
Era solo una declaración para verme solidario y buena onda, pero primero mi pueblo.
¡Así se habla! ¡Así se habla! ¡Así se habla, verdad, chingado! ¡Su pueblo está aquí! ¡Su pueblo está aquí, lagarto! ¡Aquí está su pueblo! ¡Aquí está su pueblo! ¡Somos nosotros su pueblo!
¡Perfecto, perfecto! Entonces, adelante y pásenle...
¿Qué tal, amigos? Desde Silao llega el aldeano.
Aldeano, su chistorete.
En una ocasión, en la selva, el león rey estaba cazando una de sus presas y se lastimó una de sus garras, por lo que, le impedía buscar alimento. Así que, siendo el rey de la selva, convocó a una reunión de urgencia con todos los animales para informar que, debido a su lesión, se chingó la rodilla, no podía cazar por un tiempo y que todos debían de llevarle comida. Y, o sea, mantenerlo, vamos a hacer lo mismo que los humanos. Sí, que me mantenga el pueblo, le dijo a los animales. Claro. Los humanos aplican esa, así que manténganme. Vayan y tráiganme comida. La cuestión es que inclusive puso una regla más. Claro, si no me gusta la comida que me traen, se la tienen que meter en el orto, dijo el león. Pero es el rey. El rey. El primero en llevar alimento fue el tigre. El cual le llevó carne fresca. El león, agradecido, tú me comprendes, felino, le guiñó el ojo. El tigre se dio media vuelta y se retiró. El segundo en llevar comida fue una hiena, en la cual le llevó un hueso que robó. El león, medio disgustado, aceptó el hueso, tenía un poco de carne, dijo, ve. El tercer animal fue una gallina, y esta le llevó uno de sus huevos como alimento. El león, enfurecido. ¿Pero quién crees que soy? ¿Cómo vas a comer un huevo? Así que a la gallina el huevo en el orto. Tremendo. Cuando hacía esto, se percató que la gallina reía. Una risa de oreja a oreja tenía la gallina. Bueno, el león, enojado, encima le pregunta, pero si esto es un castigo, ¿por qué te ríes? ¿Te estás burlando de mí, gallinacio? La gallina responde, no me burlo de usted, señor rey león. Lo que pasa es que atrás de mí venía una ardilla como con 10 nueces y yo ya la veo que va a ser una situación realmente complicada para la pobre ardilla. Mejor le estoy avisando en voz alta para que ni aparezca. Ardilla, quédate donde estás. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el dragón senpai de Iztapalapita.
Dragón senpai, su chistorete, por favor.
Mire, iba una señora en el metro tratando de darle el pecho a su bebé, pero el bebé se resistía completamente y la señora le decía, ándale, baby, si no, te voy a dar al señor, ¿eh? Sí, y el bebé nada que comía. Y la mamá seguía, ándale, porque si no, se lo voy a dar al señor el pecho, ¿eh? Sí, y el bebé nada. Así que no quiere teta, bebito. Más vale que tomes porque le voy a dar la teta al señor, ¿eh? Total, que ya iba a llegar a la terminal y seguía, ándale, que si no, se la voy a dar al señor, ¿eh? Total, que el señor se desespera y dice, bueno, ya decídase, no, señora, porque yo me tenía que bajar hace 5 estaciones. Estoy esperando, me va a dar la teta, no me va a dar la teta. Totalmente. Tengo otro. Hay tres lobos.
Tres lobos.
Tres lobos feroces en la estepa. Lobos esteparios, pues. Bravos, como pocos. Y uno le dice a los otros dos: me gustaría llamarme Nito. Nito, le preguntan los otros dos. ¿Por qué? Para que me digan qué bonito es lobo, Nito. ¡Qué bonito, lo bonito! ¿Cómo que no? Saludos, los amo, aparte. Como Claudama, sí, sí, sí. Los amo, dice el Dragón Senpai desde Iztapalapa. Hola, ¿qué tal, amigos? Llega Eric Cosmes y dice, si un maya se desmaya...
¿Un maya se desmaya?
¿Sigue siendo maya?
No sé.
¿O está desmayado? Entonces queda, puede ser azteca, inca, no sé, tlaxcalteca, pero como que es un maya que se desmaya. Maya, maya, también es la viejita nuestra amiga. Pero no sé, era una pregunta que quería realizarles, porque está el farro de Patuán, está el parche neurótico con una ráfaga más del Dragón Senpai, un poco del Mogoman, mi comida.
El chisolete es el Dragón Senpai por lo bonito y se gana un costal de cebollas para hacerse un abrigo.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Desde Santa Rosa, la Pampa Argentina, llega el gráfico marcial Rápido y Furioso Pampiano.
¿Cómo está, Rápido y Furioso?
Hola, nave. Vengo a contarles algo que me acaba de suceder, sí. O me acabo de dar cuenta, en realidad. Por ahí a alguno le pasó alguna vez, pero es la primera vez que me doy cuenta de esto. Resulta que el día sábado, un día que no trabajo, organizamos con mi señora, la Sacadientes, unos amigos para ir a comer un lechón a una quinta.
Pandemia total, pero no importa, sí. Ya valió, ¿no?
Valió,
sí,
madre, o sí, sea, sí, ¿qué pedo? ¿Qué organizan? ¿Qué mierda? O sea,
al aire libre,
pico de todo, la pandemia sudamericana, todo un distanciamiento social. Susana distancia, este güey está en Argentina, sí. Le aplican la rusa, la vacuna.
La vacuna,
¿qué pedo con la vida? Bueno. No importa, nosotros organizamos ir a comer un lechoncito, sí, a una quinta, es decir, ajá, a un lugar abierto, sí. Dios, hay menos posibilidad,
totalmente,
de contagio,
mucha
todo
distancia,
el pedo, mucha distancia.
Mucho.
Entonces,
aire.
Con mi señora le digo, ¿y si vamos a comer un lechoncito a la casa de unos amigos? Y me dijo, ¿cómo no? Lleva el tapaboca, pero ¿qué tapaboca? Vamos así, claro, como vinimos. Bueno, resulta que en el transcurso del día, ajá, mientras esperábamos que estuviera lista la comida, o sea, el lechoncito,
sí,
estoy pensando en un lechón, no tan lechoncito, señor, un don lechón,
sí,
que hemos comido en Tarija.
Ah, no más.
Allá, sí, pasando tomatitas.
Chale,
¡oh, qué cosa maravillosa! Chale, lo venían haciendo de hace 10 días.
Sí,
totalmente.
Sí.
Ese lechón de Tarija.
Ajá. Sí.
Inolvidable,
inolvidable
para todos los que estuvieron presentes, ajá, testigos,
sé que
de,
sí,
ese lechón chapaco. Bueno, la cuestión es que resulta que... Disculpe, me fui porque me dio ganas.
Se recordó.
Me recordé. Bueno, unos amigos ir a comer lechón la, ajá, quinta. Bueno, transcurso, estábamos ahí esperando que esté lista la comida. Bebimos mucho.
Ah, mire.
Bebimos mucho. Ajá. Vio Hemisferio Sur, Argentina,
claro,
la calor importante,
verano,
intensa,
claro,
verano, un lechón haciéndose, claro, el asado. Ideal, sí, el lechón para el... Para un calor de puta madre, o sea, 40 grados a la sombra, ajá, y hay que hacer un lechón.
Sí.
Bueno, la gente le juega albergas, ¿vio? Porque le vale pito todo. Y entonces estamos ahí, vinito, cerveza, todo.
Ajá.
Me llegaron un par de pedidos a mi celular.
Sí.
Ambos, que por cuestiones económicas no podía rechazar.
Ajá.
Dije, momento, no, amigo, ¿vio cuando el pedote,
sí,
se para?
O sea, eso. La va a chingar igualmente.
Dice, amigos. Bueno. El trabajo, el deber me, o sea, llama,
sí, sí,
y, se,
sí,
y se pone un repasador,
ajá,
un trapo que tiene ahí mientras donde estaban,
claro,
vio, echándole,
sí,
al lechón así con una botella un poco para adobarlo,
ajá,
se lo coloca como capa y dice, tengo que ir. Así que bueno, dije...
Tiene una página en OnlyFans y se,
claro, hace, sí,
se va a encuerar al lado del lechón.
Me tenía que encuerar al, sí, lado del lechón.
Póngale.
Y entonces dije, amigo, me llama, me tengo que encuerar al lado del lechón. Ustedes dense en vuelta,
sí,
dice,
sí, sí,
dense,
sí,
en vuelta.
Dense
en vuelta porque,
dijo,
con esto,
claro,
estamos pagando el lechón con,
sí,
esto.
Sí, sí.
Así que bueno,
el lechón, el vino.
Todo, sí, todo lo estamos pagando con esto. Entonces resulta que en el transcurso del día esperábamos que estuviese la comida y la verdad no podía rechazar.
Ajá.
Y debían estar listos hoy mismo los pedidos.
Achale.
Cuestión, me confirmé a ambos y les di horarios de entrega a la tardecita, le puse.
Sí, total,
acá en provincia nos manejamos de
a
esta manera.
Es un horario,
y,
claro,
la gente entiende, la,
sí,
tardecita,
sí,
es después de la quinta ronda,
ajá,
de mate.
Sí,
vamos,
sí,
a la tardecita les caigo. horario en el que daba por sentado que yo iba a estar de regreso. Perfecto, en mi casa taller, claro, que iba a estar comidito, bien, lechoncito, los amigos saludados, con mi esposa volviendo a caballo, tranquilísimos. Ajá. Y así. Bueno, lo que no tuve en cuenta es que estaba todo ebrio.
Claro, sí.
Todo lo bebido en el transcurso del día. Sí, sí, sí. Del día. O sea, el mal de puerco, déjenlo de lado.
No,
no, o sea,
importa,
estaba
así. Sí, sí,
estaba tremendamente.
No, lo pedo estaba, que estaba.
Embalsamado y pedo estaba. Claro, sí. Bueno, y ahí está el detalle de esta, de mi epifanía.
Ajá.
Llegué a mi casa, hice unos libros impresos y unas patentes para tráiler. Totalmente en pedo lo hice. Así sí, como que cualquier cosa. Y lo peor de todo es que quedó de puta madre. Excelente.
Quedó de puta madre. Entonces, ahorita se cree que fue,
claro,
porque estaba pedo.
Que la clave es que estaba pedo, claro, entonces claro, dejé que todo fluya. Entonces digo ahora, ¿ustedes qué dicen? ¿Que viva pedo y que es el talento que me acompañe, que sea como un...
Hasta que arruine toda su vida. Sí,
sí, sí, hasta, pero hasta...
Así es como pasa.
Pero, ojarasca, a lo mejor un minuto antes de arruinar mi vida aplico la Kate Richards, ¿no? Y digo,
puede ser
el Kate Richards de todo esto. Ajá. No sé, es una pregunta que quería. Ahí es que me puse a pensar que cuando tu trabajo te gusta tanto y se te hace tan natural que hasta en pedo, borracho, lo puedes hacer bien y lo haces, es como que naciste para esto, ¿no? ¿O cómo es? O sea, bueno, por ahí sea común para muchos, pero...
Para estar pedo.
Pero bueno...
Sí.
Nacido para estar pedo, la película pampeana, éxito, y recibió la concha de oro, claro, del Festival de San Sebastián.
Ajá.
Bueno, quería compartir esto con ustedes mientras estoy ebrio, porque
claro,
digo,
claro,
sigo,
sí, sí.
¿Sabe qué? Es el mejor mensaje que ha escrito la nave de toda su historia.
Pedo.
Qué fantástico lo suyo, ¿eh? Un abrazo grande para el Marcial, gráfico Marcial, rápido y furioso pampeano, que parece que, desde la llanura pampeana,
claro, sí,
y así, ¿no? Conservado en alcohol,
sí,
jala de una manera espectacular,
bien, bien.
Y con el lechón adentro, digamos,
claro,
la cosa como
bueno,
son. Un abrazo.
Extraño,
un abrazo grande, amigo.
El cerebro y el subconsciente perciben los estímulos, las órdenes de cambio a nuestro cerebro y sistema nervioso, lo que se traduce en la ejecución de este mensaje.
Puede entrar en pánico.
Pero esté prevenido.
Esto es muy sencillo.
Hay que encontrar a todos los culpables.
Vamos, sabemos que la basura apesta.
Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo.
Tener vergüenza ajena.
Vivir en el presente.
Solo tiene que montar un estúpido caballo y verse como un estúpido héroe.
Lucha por la justicia.
No baje la guardia.
Díganos qué piensa.
Lo que diga o haga podría ser utilizado en su contra.
Tienes el derecho absoluto a permanecer callado.
Hay que encontrar a todos los culpables.
Cuando quieras puedes empezar a prepararlo todo.
Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado.
En caso de que el mundo se desintegre.
En toda mi vida no había visto ni había escuchado tanta abundancia de mierda.
Desde la Ciudad de México y el Muleta.
¿Cómo está, Muleta?
Bienaventurados todos, pirata lagarto, mundo amigo capital. Mis queridos, ¿cómo están? Bueno, yo fui a ver el contenido del canal de Monanga Hueneque y es maravilloso. Bueno, qué alegría.
Qué chido.
Que hayan ido a ver quién era la famosa, la dichosa Monanga Hueneque. Sí, tiene un carisma esa dama impactante. Bueno, es fascinante que un lugar tan alejado pertenezca a nuestra nación de la lengua española. Bueno, también ya comenté en los vídeos del canal que le caigan a canaltrans.com a ver si en algún futuro se arma un aterrizaje Guinea Ecuatorial. ¡Los amo, banda!
¡Perfecto! Sí que sé.
Fantástico. La encargada de organizar el aterrizaje a Guinea Ecuatorial tiene que ser Monanga Hueneque.
Sí, 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 sí.
Primero hay que desintegrar a Monanga Hueneque,
claro,
que sea desintegrada,
pues
que
claro,
se comunique con el programa y luego a partir de ahí empezamos a conversar. Pero qué bueno, Muleta, porque sí, realmente tiene cuestiones muy interesantes el canal que tienen que ver con la cultura de Guinea Ecuatorial y son tratadas de una manera muy fresca, digo.
Totalmente.
Y ella es muy simpática,
muy
así
mona.
Que hasta verla sin sonido, tú dices, no, me llena
totalmente
de alegría, me transmite una alegría, una energía buenísima. Así que gracias, Muleta, un abrazo grande para el Muleta. Tampoco sea castroso de todos los videos andar haciendo españeando,
porque
ya nos odian bastante en todas partes a los desintegrados por andar españeando, haciendo esa guerra de guerrillas
en este caso.
Comunicacional.
Me encanta.
Sí, pero tranquilones, porque vio.
No, en este caso, o sea, no, no, pongo, no hay guerra.
Me
aquí.
Pongo del otro lado y digo, ya no mamen, ¿no? Pero
bueno,
muchas
si nos
gracias.
Ignoran.
No, sí, es el único
si nos
modo.
Ignoran.
Sí, pero no es el caso, ajá, de Monanga.
No, no es este caso.
Un abrazo grande.
Le enviamos un beso enorme.
Totalmente. Un abrazo grande para el Muleta ahí en Ciudad de México. Llega C, dice: hola, nave, ¿cómo están? Seguramente.
¿Cómo estás, C?
Ya están al tanto de todo esto, pero por las dudas
estamos
les quería
al
comentar.
¿Tanto de todo esto?
Sí, porque habla del terremoto de San Juan.
Ah, sí que sí.
En realidad yo digo sé porque nunca, me
porque
parece
no
que nunca, no, no sé, no, nunca firmó, nunca, ajá, nada, pero bueno, a ver, sí, la noche del 18 de enero de este 2021 mostró los ecos del 2020, o el 2020 fue la antesala, en fin, basta de vueltas, tembló fuertísimo en San Juan. Yo vivo en Neuquén, pero soy de San Juan, y hablando con mi gente del lugar me cuenta que fue tremendo cómo, ajá, se movió. Según recuerdo, este es uno de los más fuertes que se sintió desde el 77, cuando ocurrió el terremoto que destruyó la ciudad de Caucete. Lo preocupante de este sismo es que ha sido muy superficial, solo 10 kilómetros. Lo habitual es que estén por debajo de los 100 kilómetros a veces en esta zona, y de magnitud moderada. Bueno, combinación que puede provocar daños. Bueno, ajá, ya todos nos hemos enterado,
sí, pues claro,
de qué fue lo que provocó, sí, este terremoto, ¿no? Afortunadamente no hay víctimas fatales. Lo que hemos experimentado sismos sabemos lo aterrorizante que puede ser. Ojalá, ay, no pase, pues, nada, sí, más. Así que saludos, amigos, dice este amigo, ajá, sanjuanino, residente, sí, en estos momentos
un
en
abrazo.
Neuquén. Un abrazo grande para él. Desde Granada llega Golubica, la ojona enojona.
¿Cómo está, Golubica?
Y a mexicana en España dice: saludos, tripulación María tijuanense, estoy con, sí, campanita.
Tengo campanita.
A plenamente, ajá, en el sur de España.
Totalmente.
Con campanita, sí, con Granada.
Ajá.
Ay, pasen mucho, diviértanse.
Y diga que estamos en invierno, si no.
Totalmente.
Sí.
No, si no, ya tomar una caña, sí, listos y preparados. Que igual se puede en invierno,
sí,
pero
pues
bueno.
Claro.
Pero Susana a distancia. Damas y caballeros, nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Goli. La ojona enojona, por la chica que le gusta el porno, por la Patiño del Mal, por el Dr. Freddy Sonora, por el greñudo, por el muchachito del demonio, por Lilis de Querétaro, por la Maiden que ha cumplido años, por la hija del mariachi, por el Wari, por el Huemón, por el loco Juárez que también estuvo de celebración. Un abrazo grande. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la FOP, por donde se escucha, atrás de la red, de las transmisoras, atrás de nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sé que sí,
pero
wey,
antes, señor Lartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo veloz, rauda, girando a velocidades impensadas, güey. Sí, como en una pista de baile.
Wow.
Cada vez más rápido, cada vez más rápido.
Sí, chale, es que va cada vez, chale, más rápido.
Rápido, wey,
la Tierra,
rápido,
amigos, gira cada vez más rápido. Sí, el año 2020,
¿y ahora?
Les voy a decir, agárrense lo que puedan, amárrense,
sí,
tómense.
Esto va a ser,
sí,
pero
esto,
un
centrifugado y un centrípeto y un centrífugo que,
no,
que nos vamos a secar. El año 2020 fue uno de los años más veloces, y será superado,
ah, no,
por el 2021, amigos.
Ah, cada vez más
giró rápido.
Rápido
el 2020, está,
ajá,
girando. Bueno, aunque el cambio sea imperceptible.
Ah, es imperceptible.
Bueno, estos son los titulares que,
claro,
mejor dejar en titulares porque,
sí,
luego desilusionan un chingo.
Sí, totalmente.
Son milésimas de milésimas,
claro,
de segundo,
no se nota,
que ha girado,
no,
más,
nota,
rápido. No se nota.
Bueno.
Los días han sido más cortos, pero una milésima de milésima,
no,
de segundo.
Se nota, no se nota.
El récord previo data del año 1973,
ajá,
fue batida, pero decenas de veces en los últimos meses, y los científicos esperan que la tendencia continúe,
ajá,
hasta que ya alcancemos una velocidad.
Estamos a la alza.
Estamos,
eso sería
a la
una buena noticia.
Sí, que no es lo mismo que estamos alzados, pero ustedes,
no,
tómenlo
pero
como quieran.
Pero también lo estamos, claro.
Pero a girando una velocidad que no me
mames.
Bueno, señores, nos reencontremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
la Robbins.
Así que
un beso,
sí, Robbins,
enorme para la Robbins. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.